too.
Yeah, I forget what Washington did on the Potomac. This is the Potomac. Black folks would sometimes refer to that as the Potomac. You see, but this is the Potomac. Saw a duck floating out there a little while ago. Somebody said, yeah, but Reagan is in charge. We're all ducks. Dead ducks, you dig it? Symbols of democracy are pinned against the coast. Outhouse of bureaucracy surrounded by a moat. Citizens of poverty are barely out of sight. The overlords escape near evening, the brothers on the night. Morning come and bring the tourists straining rubber necks. Perhaps a glimpse of the cowboy making the world a new respect. It's a massive irony for all the world to see. It's the nation's capital, it's Washington, D.C. It's the nation's capital, it's the nation's capital.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo episodio de A Football Podcast, el podcast del Washington Football Team. Pues no tenemos nombre, porque si el equipo no tiene nombre, el podcast tampoco. En lo que encontramos, digo, la realidad se ha dicho. Y como cada programa me acompaña el gran Íñigo Maisterrena. Íñigo, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Miguel? Pues muy buenas tardes por acá en México. Pues encantados de estar una vez más platicando del equipo de nuestros amores. No tan encantados por el resultado del domingo, pero bueno, tenemos algunas luces que ya platicaremos.
Perfecto, y pues hablaremos un poquito de lo que fue este juego. Tuvo de todo, fue como una montaña rusa de emociones, ya te platicamos un poquito de eso. Y pues para platicar con más gusto de esto y un poquito una visión distinta de lo que de repente tenemos nosotros acá como aficionados en México, pues ya les habíamos comentado desde ayer, tenemos el honor de que nos acompañe Moisés Linares. Moisés es el narrador jugada por jugada, el play-by-play del Washington Football Team en español. Moisés, ¿cómo estás? Bienvenido.
Muchas gracias por la invitación. Definitivamente que lo vengo siguiendo desde que Íñigo me había escrito hace, creo que durante la semana, al inicio de la semana empezamos a hablar y he visto algunos episodios de lo que es el podcast. Y en el pasado también, en los últimos años, he conocido a varios fanáticos del equipo de Washington que radican en México. Entonces creo que es prueba de lo grande que es la NFL, de lo que es el fútbol americano y cómo sigue creciendo. Y cada año creo que encontramos más fanáticos, así que es un orgullo estar con ustedes el día de hoy.
Perfecto.
Pues sí, la verdad es que la afición acá en los 80s y 90s, por supuesto que creció muchísimo y llegamos a ser pues, uno de los equipos más seguidos, ¿no? Yo creo que abajo de los 49ers, evidentemente de los Dallas Cowboys y de los Pittsburgh Steelers, que siempre han sido los más seguidos. Yo creo que en esa
época,
en
los 80s,
los Raiders también, uh-huh. Que en los 70s tuvieron muy buenos años, también en los 80s, que por supuesto por ahí nos ganaron un Super Bowl, pero eso no hay que recordarlo. Pero bueno, por supuesto, yo creo que son en ese momento éramos los equipos con más afición. Los Packers también han tenido bastante afición. Y luego, pues después con la compra de Danny Snyder por el equipo, pues han venido algunos años flacos y entonces hemos perdido un poco de afición, pero aquí andamos.
Sí, no, esto digamos, como lo mencionaste, es una montaña rusa de emociones, donde a veces estás arriba, a veces estás abajo. Creo que al equipo de Washington y a la afición que yo he conocido aquí y en varias partes del país, les ha tocado sufrir, pero así es el deporte. En ocasiones uno se da cuenta cuánto ama algo porque te hace sufrir tanto. Entonces, con lo que está pasando en estos momentos, esperemos que le den la vuelta a la página, que den un giro de 180 grados y que las cosas empiecen a cambiar. Pero creo que el mismo Ron Rivera lo ha dicho desde que llegó al equipo capitalino, que esto va a tomar tiempo, que no sucede la noche a la mañana, y a veces es doloroso verlo, porque cuando piensas que está ahí, cuando piensas que estás a punto de dar ese próximo paso, ¡pum! Estás aprendiendo una lección, todavía no estás ahí, y es algo que sucedió este pasado fin de semana, donde uno ve, estamos ahí peleando y de repente, la penalidad que te cuesta el partido, y así es el deporte.
Totalmente, y digo, a fin de cuentas lo pudimos ver. De hecho, se comienza el partido, y para ir entrando en materia, se arranca muy mal. Yo, en lo personal, creo que se arranca como de manera muy dudosa. Se va el equipo abajo rápidamente. y de repente viene el regreso con Alex Smith. Parecía, como dices bien, que nos empezábamos a encaminar hacia un resultado muy favorable, aparte del primer partido de Alex como titular en 2 años, y de repente, boom, vámonos para abajo, el castigo de Chase Young, el gol de campo de 59 yardas, porque aparte de todo fue de medio campo básicamente el intento, y de repente, y lo que te queda al final es, bueno, pues aprendimos algo, ¿no? Y Ron Rivera lo decía, Chase Young cometió este castigo, pero es una oportunidad de enseñarle algo. Es la oportunidad de que él aprenda algo, porque más allá de que es una estrella en formación, pues tenemos que recordar que es un novato. Y que es un jugador que está acostumbrándose, como todos los novatos, al ritmo de la NFL y a lo que la NFL es. Y le tocó ser el que, pues ahora sí que se llevara como el puntito negro en la calificación, el tache.
Se equivocó y seguramente va a crecer mucho. Lo primero que uno nota es la madurez que tiene, porque después del partido habla con la prensa, en cara de frente lo que había sucedido. Otros jugadores se vieron escondidos. En ocasiones me ha tocado estar en el camerino cuando algo así sucede y los jugadores no te quieren hablar, o la respuesta es muy corta, o te dicen cosas como que, oh sí, me equivoqué, pero hasta ahí. Y en esta ocasión vimos la madurez de Chase Young, por eso es una superestrella, o por eso se espera que sea una superestrella en la NFL, porque tiene que afrontarlo de esa manera. ¿Se equivocó? Obvio que no fue la razón por la cual el equipo perdió. Es una razón, pero no la razón principal. Lo estabas mencionando, que el equipo comienza muy lento, no es la primera vez, creo que toda la campaña le ha costado. No hay ni un solo partido donde el equipo de Washington ha podido jugar 4 cuartos. 60 minutos y decir, lo hicimos de inicio a final. Siempre comienzan lento. Yo en la transmisión le digo los famosos 17 puntos, porque el promedio de los puntos que permiten en la primera mitad son 17 puntos, con la excepción de 1 o 2 juegos donde no ha sucedido, pero ya sabes que cuando te metes en un hoyo tan grande, te va a costar salir, y estás dependiendo de una ofensiva que no está entre las mejores. Que el punto débil de tu equipo es la ofensiva, el punto fuerte es la defensa. Entonces es como que la defensa comienza a jugar en el segundo cuarto, empiezan a hacer jugadas, pero siempre hay 1 o 2 jugadas donde pagas el precio. Esta última semana, Kendall Fuller, en 2 ocasiones, tu mejor esquinero lo quemaron, anotan puntos, y eso te termina costando, porque cuando estás en la parte final del partido, estás jugando a vamos a alcanzar, vamos a ver si nos metemos al duelo, vamos a ver si nos damos una oportunidad, pero eso no se puede hacer semana tras semana, porque es imposible.
Sí, lo de Kendall Fuller, una cobertura personal y otra cobertura en zona, que estaba jugando como un safety, como profundo. A mí me parece que Kendall Fuller no es tan bueno en ese tipo de coberturas por zona, pero bueno, esa es una opinión personal. Evidentemente Jack Del Río a lo mejor tendrá otra opinión y estarán intentando distintas cosas, ¿no? Moisés, en ese sentido, esto que comentas de Chase Young, que efectivamente él levanta la mano y dice, yo quiero ir a la conferencia de prensa para dar la cara y para decir, pues aquí me equivoqué, pero estoy aquí para aprender, porque yo soy el número 2 global, el número 1 de este equipo, y tengo que ser una estrella, aunque esté apenas en formación. ¿Cuál dirías tú que es la gran diferencia? Sigues al equipo y estás cubriéndolo, nos comentabas, desde el 2012, entonces tú has vivido la época de Shanahan, luego la época de Jay Gruden, y ahora estás viviendo esta época de Ron Rivera. ¿Tú cuál dirías que es en el equipo la gran diferencia de esta época de Ron Rivera con respecto, sobre todo, a la de Jay Gruden?
Creo que en la etapa de Jay Gruden le tocó, bueno, la herencia que no quería, Mariscal, que no era de su agrado en RG3, la pelea de que quién iba a ser el titular. Tuvo armas porque el equipo en ofensiva en los años de Gruden era mucho mejor, contaba con mejores jugadores para ese entonces, pero creo que ahorita es como quemar o destruir la casa y volverla a construir pedazo a pedazo, columna por columna, y eso lo hemos visto porque en los últimos años el equipo de Washington se ha encargado de simplemente seleccionar jugadores en defensa. Creo que la mentalidad estaba ahí, regresemos al inicio, a lo que podemos hacer mejor, lo que ha funcionado en el pasado. Una gran defensa te va a ganar partidos, después pueden ir armando con una ofensiva, pero la diferencia entre ese entonces es que tienes una línea joven a la que tú estás formando. No son jugadores veteranos, no son jugadores de muchos años en la NFL, entonces un entrenador como Ron Rivera se los puede ganar, les puede meter o les puede sembrar esas semillas donde vamos a jugar de esta manera y podemos llegar tan lejos, y todos los jugadores lo dicen. Cuando los entrenadores nos mencionan siempre, son las palabras que hablan ellos a la prensa, los entrenadores siempre dicen que cuando jugamos bien estamos entre los mejores equipos de la NFL, pero son esos errores pequeños que nos pasan factura, esos momentos de descuido, esos momentos de desconcentración, donde estás en el partido y hay un pase profundo, hay un error en comunicación entre el safety, el esquinero de Charles Everett y Fuller. Se acaba de perder a Landon Collins, uno de los líderes, pero también hay cositas ahí donde uno dice, okay, pero sabes que tu defensa te puede volver a meter al partido en cualquier instante. En las últimas semanas la defensa estaba un poquito lenta, Chase Young en triple cobertura a la hora de buscar una captura, pero al mismo tiempo te dice que cuando tú te estás preparando, cuando yo me preparo para los partidos, a mí me gusta ver lo que está haciendo el otro equipo. Entonces, lo que siempre encuentro en común es que todos los equipos le tienen un gran respeto a esa línea defensiva de Washington, que es muy joven, le dice lo que podría convertirse. Entonces, para mí la diferencia entre este equipo y los pasados es que este equipo es joven, tú lo vas formando y no has tenido eso en muchos años. No recuerdo cuándo fue la última vez que Washington tuvo un equipo que iba formando desde abajo, seleccionado pieza por pieza, y decir, esto es lo que nos podemos convertir. Ahora lo que sucede es que en el deporte en general ya no tenemos paciencia, queremos resultados ya. Si no estamos ganando es un fracaso. Si este jugador no me dio la talla, Dwayne Haskins Jr., ¿verdad? Si no me está dando los números que estoy buscando o no me está dando la oportunidad de ganar, entonces vamos a cambiar y sigue el otro. Van entrando y saliendo, entonces si no tienes esa consistencia, creo que al final del día también te puede afectar. Pero este equipo de Washington no es para ahorita. Yo sé que Ron Rivera lo ha dicho, que él quiere competir. Claro, tienes que tratar de competir porque la división está tan abierta como nunca antes que te tienes que dar esa oportunidad. Pero la realidad es que vemos que se está dando la oportunidad y el equipo no está listo. Tiene que aprender a perder, tiene que aprender a ganar, tiene que aprender a remontar. Y eso lo vimos en el partido número uno de la temporada, en la semana número uno contra los Eagles. Remontan de gran manera y dicen, wow, lo que podría hacer este equipo. Ahora es, ¿cómo haces para que este equipo sea consistente durante el transcurso de toda la temporada?
Totalmente. Y creo que hay un punto importante que tocas, es esos primeros cuartos. Los primeros cuartos son desastrosos en general. Creo que por ahí va como mucho el asunto de no encontrar un ritmo de inicio, el meterte en problemas y luego tratar de cavar tu camino de salida. Y ahí está como el problema para Washington. Me gusta lo que dices acerca del tema de la paciencia. Creo que los aficionados, y sobre todo acá en México, acostumbrados a tantos malos años recientes, por parte que hablas de equipos que no se han armado desde la base, creo que Íñigo estará de acuerdo conmigo, desde la época de Joe Gibbs. Sí. Pero hablamos como de la primera época de Joe Gibbs, que no se arma un equipo desde el inicio. Y ir poniendo pieza por pieza, desde entonces no hemos armado un equipo así, porque la época de Snyder ha sido agentes libres, grandes contrataciones, nombres que luego no funcionan, y por ahí tenemos una lista medio larga de contrataciones que no han producido resultados. La lista Albert Haynesworth, de nombres que no han producido. Entonces, bueno, ahora, Íñigo decía de lo que has visto tú en esta época, y me gustaría saber, una cosa que Ron Rivera ligaba desde el principio es, quiere que el equipo sea competitivo y que sea un equipo que pelea hasta el final. Esa es como la mística que él le quiere dar a Washington. Que más allá de lo que pase en el partido, se gane o se pierda, que el aficionado se quede con la impresión de estamos peleando. Y se pelea hasta el último minuto. Y una cosa que comentaban es un equipo que aunque pierde, el espíritu parece estar ahí. ¿Tú qué percibes del equipo? ¿Es cierto que ese espíritu está ahí, pues todavía, que siguen como con el ánimo arriba? ¿O cómo los percibes tú?
Bueno, hace algunos días o previo al partido frente a los Leones de Detroit, en el análisis, en el estudio, me encontré con un artículo de parte del equipo de Detroit que decía que en Detroit, por ejemplo, solamente como el 4% de los fanáticos aprobaban lo que estaba sucediendo con el equipo de los Leones y Matt Patricia y todo el circo que han tenido ahí en los camerinos, de acuerdo a los reportes. y de acuerdo a ese mismo artículo, en Washington más del 60% de los fanáticos estaban con Ron Rivera y aprobaban de lo que estaba sucediendo. Entonces te deja saber que en los últimos años, antes que llegara Ron Rivera, antes de despedir a Bruce Allen, la afición estaba divorciada del equipo. La afición, claro, que tú amas a tu equipo, pero estás tan enojado con ellos que dejas de llegar. Tú ya, cuando tú ibas al estadio, a FedEx Field, más del 50% de los fanáticos eran del otro equipo. Los fanáticos de Washington que tenía como boletos de temporada, los regalaban o se los vendían a los fanáticos de los Cowboys, de los Eagles, de los Gigantes. Y cuando tú ibas a esos encuentros, parecías que estabas en Nueva York, Filadelfia o Dallas, porque todo era el color contrario. Yo decía, ¿qué está pasando? Cuando despiden a Bruce Allen, creo que es el primer paso para decir, ok, vamos en una buena dirección. Contratas a Ron Rivera, ok, un entrenador que es muy respetado en la NFL, y empiezas a decir, hay que darle tiempo. No ha pasado ni un año. Entonces, recordemos cómo eran los Raiders hace algunos años y cómo eran los Browns de Cleveland hace algunos años. Eran lo peor de lo peor en la NFL, y la gente se olvida, pero Washington no estaba tan lejos de ahí. Washington, después del año de RG3, ahí estaba. ¿Cuándo fue la última vez que el equipo terminó con un récord ganado? Son las preguntas que te puedes... Pero si tú te haces esa pregunta, te contestas muchas cosas que tal vez pasan por tu mente. Entonces, tú dices, la afición está con el equipo y sabe que va a requerir de mucho tiempo. Ron Rivera ha dicho, necesitamos 5,000 repeticiones, 5,000 reps, para que este equipo encuentre esa química que necesita. Y ahorita saben que sería ilógico pedirle a Ron Rivera, a los jugadores, tenemos que ganar ya. Y creo, por lo que puedo percibir de parte de la afición, claro que no te gusta perder, menos un partido como el de los Leones contra Detroit, cuando lo tuviste ahí, cuando hiciste todo para ganarlo y al final lo regalaste por un error. Pero esos momentos son los que te hacen grande, son los que, digamos, te llevan del punto A al punto B. Yo creo que los jugadores están comprometidos, y lo más importante es porque están jóvenes y ahorita son esponjas. Y tienes algunas piezas que te van a ayudar. Caso Morgan Moses, que en todos los años que yo he estado acá, este año es el líder. Él es el líder del equipo. Él dijo, alguien tiene que levantar la mano, y lo hemos visto gritando en la banca, pidiéndole a su equipo que muestre garra, que lo deje sobre el terreno de juego. Vamos a perderlo, lo vamos a dejar todo en el emparrillado. Entonces creo que esas figuras, esos jugadores que en estos momentos, cuando estás perdiendo, dan ese paso hacia adelante, son los que te ayudan a jalar este equipo, este camión, hacia adelante. Terry McLaurin, capitán. El chico que tal vez todos decían, sí, buen jugador, pero nadie se imaginaba que el tipo era un gran líder. Nosotros que hablamos con él en la prensa, un tipazo, pie sobre la tierra, y me ha tocado cubrir varios jugadores que uno dice, wow, se le subieron los humos, ¿verdad? Y uno dice, ok, es un tipo que te habla de igual, que te trata con respeto, que él sabe que le ha tocado trabajar por todo lo que tiene en estos momentos, y todavía no ha conseguido mucho, pero ya es respetado en la NFL. Los demás novatos en esa posición han sido selecciones altas en el draft, o ya venían con un currículum largo y dicen, oh, este jugadorazo, pero McLaurin es más o menos. Entonces tú dices, podemos armar, tenemos muchas cosas, pero yo le pregunté a Ron Rivera, Ron, tú hablas de tiempo, hablas de que esto va a requerir tiempo. ¿De cuánto tiempo estamos hablando? ¿Cuánto tiempo se necesita para armar este equipo, para que este equipo sea competitivo en la NFL? Su respuesta fue de 2 a 3 años. Y dijo, dio el ejemplo de Carolina. En Carolina nos tardamos 3 años. Y después vimos lo que sucedió ahí. Llegaron a un Super Bowl.
Sí, claro, y con una temporada de 15-1, ¿no? O sea, las cosas no se pueden construir tan rápido, y menos en un deporte como este, ¿no? Esto creo que nosotros lo tenemos claro, pero el tema es que luego muchos aficionados no lo tienen, ¿no? Nuestros colegas, digamos, aficionados. Y esto es así, y más en un año con pandemia, ¿no? Que sí. No tuviste OTAs, y no tuviste minicamps de rookies, y no tuviste la pretemporada normal.
Sí, y hasta el día de hoy el equipo tenía un récord limpio de casos de COVID, y hoy se dio el primer caso de COVID-19 dentro de la plantilla de Washington, aunque el comunicado que recibimos dice que el jugador no viajó a Detroit, que no ha estado en las instalaciones, que creo que sí tuvo contacto con el uno u otro jugador, pero al final han sido separados, ya están en cuarentena, y por ahora el partido del domingo no corre riesgo. Lo que sí cambió fue que no se permitirá el ingreso de los aficionados, ya que para el último partido frente a Nueva York sí entraron los fanáticos, 3.000 fanáticos, 3.200, y para este se volverá a jugar a puerta cerrada, y eso es lo que estamos viviendo, y creo que el atleta lo entiende, porque no solamente, bueno, si vives en Texas creo que es diferente, porque ahí sí permiten el ingreso de varios fanáticos, entonces tienen algún tipo de apoyo, pero la mayoría de los equipos están jugando de igual a igual, sin afición. Lo que me llamó mucho la atención es que esta campaña, el equipo local, creo que, no sé si ha cambiado los números, pero era como 60, de los partidos que se han jugado, 65 de los equipos locales han ganado en casa y 68 habían perdido. Y te dice lo que es la ventaja de jugar de local, lo que es tener a tu afición y ese fervor de los fanáticos en el estadio. Porque cuando tú vas a un partido y escuchas el estadio rugir, creo que cualquier atleta, como en el boxeo, cuando tú escuchas ese rugir de la fanaticada, te motiva de alguna manera. Te levanta.
Sí, por supuesto.
Que bueno, reportó J.P. Finley de NBC, que fue Matt Ioannidis, ¿no? Entonces, pues Matt Ioannidis está en la injury reserve, entonces, pues por eso seguramente no tuvo contacto, ¿no?
Ya lo reportó, no lo he visto. Digo sí, que estaba, estoy ahorita en modo eliminatoria.
Okay, claro, sí, porque también cubres otros deportes. Sí. Sí, lo reportó hace algunas horas, entonces, pues esa es la, de alguna manera, entre comillas, ventaja, ¿no? Que el jugador estaba en injury reserve y entonces pues no tiene tanto contacto con este tema de las pulseras, ¿no? Con otros que lo monitorean, ¿no?
Ah, Matt Ioannidis.
Sí.
Uh-huh. Y esa ha sido tal vez una de las bajas más importantes de Washington. Claro.
Sí.
Yo sé que la gente dice, sí, el equipo tiene profundidad, si algo tiene la defensa, claro, pero yo te digo algo, el año pasado que el equipo fue un desastre en línea ofensiva, ese jugador fue la diferencia.
Totalmente.
Uno de los mejores de toda la NFL, consistente semana tras semana, Ioannidis. Ese nombre se repetía. Verlo salir de esta manera, claro que te duele, porque uno dice, si tuvieras esta pieza, si tuvieras la otra, entonces tal vez estuviéramos hablando de algo diferente, a pesar de que el equipo es joven. Pero en el fútbol americano, así son las cosas. Las lesiones no son algo extraño. Suceden y el próximo jugador tiene esa oportunidad de levantar la mano. Vemos lo que sucedió con los Bears de Chicago ayer. Nick Foles se lesiona en la última jugada. Trubisky está lesionado. Y después el tercer mariscal posiblemente será los Cowboys de Dallas. Ya van por 3-4 mariscales.
O los Washington Redskins del año pasado.
El año pasado. Y el año anterior, ¿no? El año anterior.
Antepasado, más bien.
Sí, 2018. Donde pasaron como 6 mariscales.
Sí, vaya.
Sánchez, pasado. Johnson, Conde Fide, McCoy. Entonces te dice de lo que es. El equipo está armando las piezas, está haciendo lo que necesita hacer ahorita para posiblemente empezar a ser un poco más competitivo el próximo año. Y después, en 2 años, explotar. Es tiempo que el equipo tenga su momento. Ya yo creo que la afición lo necesita, la liga lo necesita, porque el equipo de Washington es uno de los grandes. El equipo de Washington tiene que estar en lo alto. Siempre ustedes son fanáticos y la gente de México que sigue al equipo es fanática porque lo vivió en sus días de gloria y no ha regresado. Entonces es momento, se han removido piezas y personas que servían más de obstáculo que de ayuda. Entonces creo que eso va haciendo las cosas, eso es tomar un paso importante. La posición de mariscal sigue siendo para mí el tema delicado del equipo, porque eso no se ha podido solucionar. Nunca se ha tenido un mariscal que digamos, este es el que yo quiero, este es el mariscal mío. El último tal vez Kirk Cousins, que no llegó como favorito. Creo que Shanahan lo seleccionó porque sabía que algo no le cuadraba, pero después no, era RG3 el mariscal titular. Después Kirk Cousins decide, ¿sabes qué? Yo me voy a ir porque no me quieren retener. Se le pagó mucho dinero cuando en realidad lo hubiera firmado y siguiera siendo el mariscal de Washington en estos momentos.
Sí, el contrato a largo plazo pues nunca llegó y bueno, las dos etiquetas y luego se fue, que es algo que yo siempre que he comentado, el agente de Kirk Cousins es un genio, ¿no? Es un genio. Al final del día, Kirk Cousins ha sido un quarterback que ha cumplido en algunos momentos, pero no es como para que tenga tanto, con tanto dinero garantizado. Y al final del día, con los Vikings, pues obtuvo un contrato por 3 años garantizado, ¿no? Totalmente garantizado. Y luego ahora una extensión también garantizada, ¿no? La verdad es que el agente de Kirk Cousins es un genio. Es uno de los personajes más importantes y más que más me llama la atención de los últimos años en la NFL.
De acuerdo.
Totalmente. Y bueno, hablando de la posición de quarterback, creo que, bueno, de las historias más llamativas de esta última parte de la temporada, de las últimas 2 semanas, ha sido el tema de Alex Smith. Y lo vemos, y curiosamente, después de todo lo que pasó y del punto en el que se encuentra en su vida y su carrera, es la primera vez en su carrera personal que hila juegos de 300 yardas. Y el juego de este domingo fue el mejor juego estadísticamente hablando de su carrera. Se quedan 390 yardas, lanzó 55 pases, fue todo. Y de repente, bueno, comentábamos incluso con Íñigo antes de entrar al aire acerca de esta posibilidad, no sé tú cómo lo veas, Moisés, el tema de el próximo año, ¿qué va a hacer Washington con la posición? Una teoría que tenemos aquí en este podcast es que el equipo se va a quedar con Alex Smith un año más para que sea como el mentor de quien sea el quarterback que llegue el próximo año. Porque sí da la impresión, y lo hemos comentado en capítulos anteriores, de que la etapa de Dwayne Haskins en Washington ya llegó a su final. Fue muy efímera, fueron unos cuantos juegos, pero ya inició, ya terminó y da la impresión de que es agua pasada. ¿Tú cómo lo ves?
Bueno, si no me equivoco, creo que Kyle Allen sigue sin entrar a la lista reserva lesionado, entonces creo que eso ha dejado a mucha gente pensando por qué todavía no lo has colocado ahí. Y la gente ha dicho... O a señal. ¿Ya entró?
Entró ayer.
Bueno, entró ayer. Entonces la gente se preguntaba, pero dice, ¿por qué? ¿Sabes que no va? Tú sabes que no va a jugar. Sabes que no va a entrar, no va a regresar. Entonces, ¿por qué esperar tanto? ¿Cuál es el punto? Y es como mandar un mensaje subliminal y decir, ah, te estamos mandando un mensaje, ¿verdad? De que vamos a esperar a ver hasta que se confirme que no puede entrar. Y se dice, man, si no me tienes confianza, inmediatamente en otros casos, cuando se lesiona, va para la lista. Subes tú eres el segundo, tenemos toda la plena confianza en ti de que si algo sucede, tú vas a entrar. No le tienes confianza. Y regresamos al punto inicial, él no lo seleccionó, no era su mariscal preferido. Por eso fue que cuando él llega al equipo, él, lo primero que hace, voy a contratar al mío. Incluso mandó una selección para Carolina para traer a Kyle Allen a Washington. Y eso te dice, tú sabes que algo puede suceder porque Dwayne Haskins ha estado saludable, no se lesionó. Lo mismo sucedió con ¿quién? Con Jay Gruden, que también había como eso, esas preguntas, si él era el mariscal, habían rumores sobre el propietario Dan Snyder siendo la parte fundamental, por la razón principal por la cual se seleccionó a Dwayne Haskins. No se sabe si eso es verdad, son cosas que se reportan afuera. Entonces, como lo mencioné, Washington no ha tenido un mariscal que ha sido la primera opción del entrenador, y cuando suceden los cambios, toma las riendas una nueva persona que no, el mariscal no es del agrado del nuevo entrenador, y esto sucede. Entonces han estado buscando, creo que es importante. Se rumora Trevor Lawrence, y si llegara a dar la oportunidad, ¿quién no lo va a querer? Ahora la nueva sensación, a Zach Wilson, que yo no sabía quién era tampoco, porque en ocasiones me mantengo muy lejos del fútbol americano colegial hasta que llegan a los playoffs, a la parte final, porque tienes tanto deporte en la cabeza, entonces ya me empiezo a empapar de lo que es el fútbol americano colegial. Pero yo digo, ok, hay mariscales interesantes, entonces Washington tiene que tomar esa decisión, porque Alex Smith cuesta mucho dinero, es un contrato jugoso el que se le dio a Alex Smith. Entonces, si lo vas a retener, él tiene que jugar, si no tienes que buscarle la manera a una salida. Y creo que él también lo está analizando. Yo creo que Alex Smith también está a estar pensando si él quiere seguir aquí o no, si se ve parte de este equipo o no. Y creo que él lo que necesitaba era comprobar que podía seguir jugando. Ahora ya que lo ha hecho, y si termina la campaña, seguramente tendrá algunos equipos interesados. ¿Y por qué no? Con un mejor equipo, con una mejor línea ofensiva, Alex Smith puede ser letal. Para mí todavía tiene tal vez una temporada 2 para jugar en la NFL. De los 3 que hemos visto con Washington, Alex Smith por lejos. Claro, Kyle Allen tiene la movilidad, que era más rápido, podía correr, pero a veces no era inteligente. Lo vimos en el partido contra Nueva York cuando entró cuando entra por primera vez Smith y uno dice, o contra los Rams. Y te pones a preguntar, no tienes que ser más inteligente. Yo sé que quieres el primero y 10. Yo sé que quieres llegar, pero estás sacrificando tu cuerpo y salir del partido. Por eso cuando jugaron contra los Gigantes y él piensa dos veces antes de decidir correr. En la que tenía que correr, no corrió. Porque pensó, voy y me golpean y me acabé. Uh-huh. Y en esta ocasión fue una jugada de mala fortuna o tal vez una intencional, porque mucha gente dice que esa pierna de Pepper como que tenía malas intenciones. Pero así es esto. Tú sabes que ahora Alex Smith se puede lesionar ese domingo y Dwayne Haskins tiene que salir a jugar. ¿Verdad? Jameis Winston con New Orleans ahorita, lo mismo. Drew Brees fuera, te toca. Entonces creo que, para mí no, tienes razón, yo Dwayne Haskins no lo veo en el equipo. Pero yo pienso que si el equipo es inteligente, retiene a Alex Smith. Sería lo primordial. Ahora, ¿qué tan abajo termines en el draft? Tal vez un top 10 en el draft. Entonces creo que eso te da la oportunidad de seleccionar a un buen mariscal. Si no, tendrás que buscar la manera de subir en el draft y escoger a alguien. Ahorita no sé cómo vamos. ¿Vamos en el top 10? Creo que sí.
Estamos en el...
Ahorita estamos en el 4.
Ya empezamos a ubicarnos.
Pero claro, sí. Esto se mueve, ¿no? Y falta al final del día, mitad de noviembre y todo diciembre. Entonces,
y la gente dice, la gente se pone a pensar, no, este partido lo ganamos, el Leones. Yo por lo menos, de mi punto de vista, cuando estoy preparando mi partido, claro, yo quiero que el equipo le vaya bien, yo quiero que el equipo gane. Pero a veces la gente pierde la noción y dice, no, le ganamos a los Leones, le ganamos a Nueva York. Porque ven su récord y no es un récord ganador. Pero estos equipos también quieren ganar. Y el equipo de Nueva York tal vez es el underdog más grande que hay. Porque juegan bien, porque se están armando bien, porque tienen su mariscal que le han dicho, tú eres nuestro mariscal, pase lo que pase, nuestro voto de confianza está contigo. Algo que en Washington no había sucedido toda la campaña. Ninguno de los tres había recibido ese tipo de confianza de que tú eres el mariscal, tú vas para adelante, sino que te vamos a dar la oportunidad que comiences, para afuera. Jaya Olin, tú eres el mariscal, te lesionaste, para afuera Alex Smith, que era el tercero, ahora tú subes a primero. Y los otros equipos, Matthew Stafford, por más mal que sea el equipo, es el mariscal titular, Daniel Jones también con Nueva York, Joe Burrow, el rival del domingo, igual, tú sabes quién es la cara de tu equipo, y creo que a Washington le ha faltado eso. ¿Quién es nuestro mariscal? ¿Es Alex Smith? ¿Es Kyle Allen? ¿Es Dwayne Haskins? ¿O estamos esperando para ver qué sucede con el uno o el otro para tomar esa decisión? Yo, desde que llegó, a mí me gustó Alex Smith, siempre me ha gustado. Comenzó con un récord ganador y por mala fortuna le sucedió lo que le sucedió. Pero al mismo tiempo está aquí ahora y creo que el equipo, en realidad, por lo que pude ver, lo apoya, lo quiere. Saben que es un tipo inteligente que... Si no lo lleva a un campeonato porque se ve lejano, los puede llevar al próximo nivel. Tal vez ese es su rol.
Sí.
Sí, totalmente, ¿no? Y bueno, en ese sentido, ahorita que hablas de Joe Burrow, pues el siguiente partido, ¿no? Contra los Cincinnati Bengals, un equipo que yo creo que ha sufrido muchísimo con las lesiones en la línea ofensiva. Es un equipo que, pues con Joe Burrow, creo que camina, como bien dices, en una dirección clara. Creo que tienen T. Higgins, un arma, la más importante, ya la ha encontrado. Le ha faltado a lo mejor juego terrestre, ¿no? En ese sentido. Y un apoyo de la parte de la defensiva. Y por eso, pues, el récord que tienen los Bengals, ¿no? Pero a mí me parece también un juego que no es tan fácil de ganar, como bien dices, ¿no? O sea, no es de que digas, es el equipo del high school, ¿no? Aquí de la zona. Es un equipo bastante, bastante bien encaminado al final del día y no va a ser fácil.
Claro, no es fácil porque los dos equipos no marchan bien, los dos tienen necesidad de ganar y creo que no hay ningún equipo ahorita, tal vez los Jets, que son el único equipo al cual puedo apuntar. Yo te digo, no, este le ganamos sí o sí, con este nos perdemos. Pero incluso ese creo que al final del día sería un partido competitivo. Washington está en esa etapa de crecimiento y en esa etapa de crecimiento vas a tropezar, te vas a caer y cuando piensas que tienes algo en tus manos se te escapa como arena. Entonces eso es lo que pasa ahorita con el equipo de la capital. Joe Burrow también está aprendiendo, él también está creciendo, los Bengals están creciendo, están rearmándose, llevan ya varios años haciéndolo. Me llamó mucho la atención el canjeo de Carlos Dunlap hace algunas semanas. Entonces eso te dice, ok, ¿cuál es la dirección en la que van los Bengals? Pero creo que será una oportunidad de hacerle ese matchup de la línea defensiva de Washington, sí, y sí, esa línea ofensiva de los Bengals y Joe Burrow, que ha sufrido. ¿Tienen un récord de qué? ¿Dos victorias, seis derrotas?
Entonces, uno, ¿no?
Y el empate contra los Eagles.
Entonces eso te pone a pensar como que, ok, estamos como en la misma fila, pero ahorita en estos momentos, si tú me dices, ¿qué es lo que el equipo de Washington está desarrollando y lo que tú puedes observar? Y para mí va a ser la línea defensiva. De'Ron Payne, Monte Sweat, que este año ha mejorado mucho. Chase Young en su primer año. Ryan Kerrigan, que de ser, digamos, la figura en defensa para Washington, pasa a ser banca de Chase. Entonces, tú te pones a pensar. Le estás dando toda la confianza a la defensa. Después vamos a ver lo que sucede en ofensiva la próxima campaña. Lo que sí he visto, que lo he hablado mucho con mi socio Juan Romero, que es el analista del equipo, la próxima vez se los paso a él para que lo conozcan también. Lo que yo he visto es que para Washington han salido jugadores que uno dice, no me lo esperaba, o nunca me lo imaginé. Terry McLaurin, claro, ellos se arriesgaron y dijeron, vamos a ver, tal vez nos da, les ha dado, ha resultado gran jugador. Pero otro que también ha salido y ha levantado la mano, que el año pasado estuvo desaparecido, borrado, es Cam Sims.
Sí.
Uh-huh. Y dice, ¿dónde salió este? Entonces, son las cosas que te dice, tener un equipo que no está jugando bien te permite encontrar estas joyas. Si tú tienes un buen equipo, estos muchachos nunca hubieran jugado, no hubieran tenido minutos, oportunidad. Steven Sims Jr. infortunadamente se lesionó, pero ya está de regreso. Entonces tú te pones a pensar, ok, tenemos armas, podemos hacer algo. Lo que necesitan son tiempo, necesitan esa etapa de crecimiento, y esa etapa es ahora. Será un partido competitivo. Yo no pienso que va a ser un blowout de Washington. Yo creo que van a dar guerra y se tiene que lucir la defensa capitalina. Estos son los partidos donde se luce, porque tú no esperas eso cuando enfrenten a los Steelers.
Sí,
no sé. Yo creo que el partido, ya mirando más adelante contra los Steelers, creo que esos partidos a una línea defensiva como la de Washington simplemente la motiva y te eleva el nivel, porque tú quieres competir con el mejor equipo en la NFL. Entonces, señores, esperen un partido competitivo, no se me pongan que blowout, y si van a ir a apostar, no, mejor no. Tengan cuidado, porque si no
perdieron
dinero, cualquier cosa pasa, no sé.
Van a perder el dinero.
Por supuesto. Mira, vamos a pasar nada más unos saludos que tenemos, nos acompañan aquí algunos amigos, personas que nos siguen. Vamos a ver qué nos dicen por acá. Bueno, primero que nada, M Universal dice, buenas tardes, saludos cordiales, un saludo para tu amigo. Otro buen amigo de este programa que nos ve cada que salimos, el buen Agustín Alagus, saludote. Y fíjate, salió de aquí, este es para Moisés. Cone dice, un saludo desde Barcelona. Mira, nada más están desvelando para ver esto. Dice, hermosa la bufanda del Barça, Moisés.
Se está desvelando. En Barcelona, que es la medianoche ya, ahorita son como las 12 en Barcelona.
Es la 1 de la mañana.
La 1 de la mañana, bueno. No así. Con amigos así, sí, claro, adelante. Necesitamos más amigos. No, esa bufanda me la trajeron de Barcelona, pero sí, soy fanático del Barça. Aunque en televisión no puedo decir eso porque uno tiene que ser imparcial. Pero sí, le voy al Barça, tengo algunas colecciones me gusta coleccionar bufandas cuando viajo a otros países, entonces a nivel deportivo me ha encantado poder traer eso, digamos, a lo que es el escenario deportivo aquí en la capital. Especialmente hoy que estamos trabajando de casa, uno se tiene que poner creativo y armarse su propio estudio.
Sí, por supuesto. Y bueno, pues un saludo para Cone, que de verdad siempre agradecemos a los amigos de España que se conectan a estas horas para ver los programas en vivo. Y bueno, pues otro más, nada más, Matute Vega dice, HTTR4 LSA for life, Health of the Redskins for life, aunque sea políticamente incorrecto. Bueno, ya es, creo que estamos ya pasando por ese proceso de aceptación del cambio de nombre.
No, yo creo que cualquier fanático aceptaría el cambio de nombre por un campeonato o por un equipo que meta miedo. Yo sé que nos acostumbramos a las cosas que conocemos, somos criaturas del hábito, dicen, ¿verdad? Que nos acostumbramos a algo y no lo queremos cambiar, pero a mí me dices, hey, te voy a dar un equipo súper bueno, ganador, hecho, adelante, venga, cambiémoslo ya. Entonces creo que eso es algo que también hay que tener en consideración. Pero al final del día, esto va para arriba. Paciencia más que todo, paciencia, apoyo. Para mí, personalmente, el fanático de verdad está en las buenas y en las malas. Y tú ves que de repente cuando algo sale bien, todo el mundo es fanático. Pero cuando las cosas salen mal, todo el mundo se salta del barco y nadie levanta la mano. Incluso he visto gente que dice, no, ya me cambio, la proximidad aquí entre Baltimore y Washington es menos de una hora. Mucha gente que era de Washington ahora es de Baltimore, porque Baltimore es el juguete de moda, es el equipo ahorita trending topic al lado de los Chiefs. Entonces hay mucha gente que, oh sí, Lamar Jackson, pero deja que en 2-3 años, incluso a los colegas les digo, cuando las cosas estén bien, créeme que la gente, el equipo se recuerda quién estuvo ahí y quién no.
Sí, claro.
Por supuesto.
Y al final, algo que hasta ahorita estabas comentando, ¿no? El tema del coacheo, yo creo que es muy importante en la NFL. Cam Sims a mí es un jugador que desde el principio me gustó, es su tercer año en el equipo. Estuvo en el practice squad, subía, bajaba, jugaba muy poco y a mí siempre me gustó, insisto, siempre me gustó. Y el hecho de que ahorita esté destacándose, evidentemente está aprovechando las lesiones tanto de Harmon como de Ingman, que por supuesto estaban un poquito adelante de él en el depth chart. Pero bueno, está aprovechando y está aprovechando muy bien en estos últimos dos juegos, ¿no? Entonces, eso te habla de un coacheo adecuado, ¿no? Y de que estás por el camino correcto, porque los coaches están consiguiendo este tipo de cosas. Un Cam Curl que se consigue en séptima ronda y que, bueno, aparentemente tenía algo de talento de la Universidad de Nebraska, pero está funcionando y los últimos dos partidos ha sido fundamental con un par de sacks en el cuarto, ¿no? Siendo un jugador clutch, ¿no? Que tanto se dice en inglés, ¿no?
Sí, creo que eso le ha funcionado, pero claro, no todos los jugadores se van a quedar. Sabemos que esto cambia cada campaña, tienen que salir algunos. Yo veo a Dontrell Inman como un jugador, y lo sabemos, es un journeyman, él viene de pasada, no ha podido quedarse en un solo equipo y le está ayudando al equipo. Creo que él, más que todo, aparte de entrar para algunas jugadas, su rol es de consejero para los receptores libres, abiertos, jóvenes. Y ellos lo dicen, lo ha dicho McLaurin, tenerlo a él nos ayuda a nosotros porque él sabe más, ha vivido más que lo que hemos vivido nosotros. Entonces, hay varios jugadores porque tú ves y el promedio de edad del equipo de Washington está entre los más bajos. Es uno de los equipos más jóvenes en toda la liga. Eso es algo positivo. Tenemos la mayoría de los jugadores son jóvenes, van creciendo en los dos lados. Tú ves a Antonio Gibson, nadie esperaba eso, un tipo que era receptor abierto, ahora es corredor. Dejamos ir a Adrian Peterson para darle la oportunidad a estos chicos. Y a mí Antonio Gibson en realidad me ha enamorado, yo digo, wow, no lo esperaba, nunca me lo imaginé. Me hace recordar mucho a Alfred Morris, porque digamos otro jugador que llegó y como que ahí está Alfred Morris y después boom, empezó a romperla, incluso sexto, como que jugó con alguna esquinita contra Washington en el último partido. Entonces sí, J.D. McKissic, muy buen jugador, ese combo me gusta mucho. Peyton Barber no ha tenido muchas oportunidades, está ahí pero entra en muy pocas jugadas, pero esa combinación, ese combo de Antonio Gibson y J.D. McKissic, joven, creo que se puede explotar, se pueden hacer algunas cosas. Me gusta la comparación de lo que hubo el año pasado. Estos son mucho mejor.
Claro, y a fin de cuentas es parte de lo que Ron Rivera decía. El tema de dejar ir a Adrian Peterson es más por lo que los chicos están haciendo y la promesa de desarrollarlos que por lo que Adrian Peterson dejaba de hacer. Creo que como va mucho por ahí, ¿no? El tema de, no es que Adrian Peterson ya no sea un buen corredor de la noche a la mañana, no es que ya no nos funcione como funcionaba hasta hace un mes, simplemente es, hemos visto lo que los chicos están desarrollando, sobre todo Antonio Gibson, que también aquí en este podcast somos fans de este jugador, creo que ha sido de las sorpresas más gratas de la ofensiva, y dices, bueno, cuando ves jugar a Antonio Gibson, entiendes perfectamente el porqué de casi ir a Adrian Peterson, y por qué, por ejemplo, con Cam Sims y con Steven Sims, y con Terry McLaurin, nombres como Antonio Brown, que se llegaban a manejar como una posibilidad, Rivera los quitaba, decía, no, es que a ver, traer un veterano va a cortar el desarrollo de un joven. Y si yo corto ahorita, si yo traigo un veterano, voy a acabar por dar de baja a un joven, lo voy a cortar su proceso de desarrollo, y eso va a terminar por ser un problema. Entonces, bueno, a fin de cuentas creo que vamos mucho por ese lado de ir desarrollando a los jóvenes, y a mí en lo personal me agrada mucho, igual que a ti, el tema de Antonio Gibson.
Sí, ¿qué te iba a decir? Tú te pones a ver lo que tiene el equipo, y te lo repito una vez más, no todos se van a quedar, es imposible, no se pueden quedar, en algún momento tienes que tener una pieza con más fuerza. Yo creo que por más que me guste Cam Sims, me guste también Isaiah Wright, que es otro jugador que ha tenido su oportunidad aquí y allá, y ha aparecido en jugadas importantes. McLaurin necesita un socio, que también jale marca, que también el equipo opuesto se preocupe de él, porque ahorita todo el mundo dice, si cancelamos a Terry McLaurin, que nadie lo ha podido hacer hasta ahora, cancelamos la ofensiva de Washington, por lo menos en las bandas, por lo menos en lo profundo. Logan Thomas aparece de aquí allá, otro jugador que de la nada se convirtió en a la cerrada, y uno dice, ok, tiene, no es Jordan Reed, pero tiene talento, es un jugador que ha aparecido. Este último partido apareció en dos jugadas claves, claro. Dos recepciones sensacionales, donde dice, man, tienen para pulir, el producto está enfrente de ti, lo puedes ver con tus ojos, el equipo tiene donde, pero es como un diamante, tienes que estar puliendo y puliendo de todas partes. Hay juventud en todo lado del equipo, en todas las posiciones hay juventud, y eso es algo muy bueno para Ron Rivera, para Scott Turner, para Jack Del Río. Uno dice, este equipo tiene, pero igual, regresamos a lo primero, esto es de paciencia. Después del próximo año creo que empieza ya, si quieres hacer demandas, si quieres hacer preguntas, el próximo año es donde dices, ok, dos años, ahora tenemos que empezar a ver resultados. Tú no vas a seguir con el récord de esta campaña, no puede ser el mismo de la próxima campaña.
Claro.
Es un caso parecido como ahorita está Miami Dolphins, ¿no? Con Brian Flores, que ya este es su segundo año, y entonces sí, están funcionando muy bien. Y tienes a sus jugadores, ¿no? O sea, los seguidores que yo conozco de los Miami Dolphins, que siguen totalmente el día a día, pues siempre me lo dicen, ¿no? Que al final del día se nota que todos estos jugadores son escogidos por el head coach, ¿no? Brian Flores, y entonces por eso ahorita está dando resultados. Y además ya tienen a su quarterback de futuro, que aparentemente sí, pues ya, es lo que decías hace rato, ya tienes a tu jugador más importante. El fútbol americano es un deporte en equipo por excelencia, el más clavadamente en equipo, pero el jugador más importante siempre va a ser eso, ¿no? El quarterback.
Sí, definitivamente creo que, bueno, ya estamos cerrando lo que es la temporada regular, y increíblemente el equipo todavía sigue ahí en la contienda por la división, que es la división más floja de la NFC, pero lo más importante es que el equipo ha mostrado que tiene flashes de lo que podría ser. Tiene flashes. Ahorita creo que cerrar la campaña de la mejor manera, conseguir algunas victorias y después ver lo que va a pasar. Creo que Ron Rivera tiene muchas preguntas que contestarse a sí mismo mirando hacia el futuro, y que comenzando con la posición de mariscal. Lo que les iba a mencionar, la posición donde en realidad veo muchos huecos y han dejado mucho que desear por el performance, es la posición de linebackers. Ahí ha sufrido mucho el equipo de la capital, y se ha mencionado, y tú ves la cara de Ron Rivera en ocasiones donde dice, ¿qué estamos haciendo? Entonces creo que un John Bostic, un Cole Holcomb, tienen que dar ese paso hacia adelante. Hay momentos, porque a John Bostic se le categoriza mucho por el liderazgo, que puede leer la jugada, pero a la hora de ir a atacar, se ha quedado corto. Entonces, sí, necesitas que tus linebackers sean fundamentales. Thomas Singer, que también lo trajeron de Carolina, no ha jugado, entonces son cosas.
Su aporte solo ha sido en vestidor y en los campamentos, ¿no?
Sí.
en la cancha, pues prácticamente no ha tenido snaps, ¿no? Entonces, pues es importante lo otro, por supuesto, ¿no? Ese hablarle a los jóvenes. En
una, sí, ha pasado lesionado, creo que la mayor parte pasa en la lista de lesionados, entonces, pero por algo se le trajo, nomás que también se le está pagando buen billete para estar acá y no jugar.
Para nada más dar consejitos, ¿no?
Pues, sí, exacto.
Por supuesto. Pues bueno, miren, nos podríamos estar toda la tarde y noche platicando de esto y seguir sin parar, pero bueno, entendemos que tenemos cosas que hacer todos los demás, tenemos que seguir adelante con nuestras vidas. Y bueno, pero nos vamos otra vez, como cada hacemos el programa, con este ánimo de pensar que estamos construyendo a futuro. Y seguimos predicando en este podcast la paciencia, el creer en el proceso. La semana pasada que estuvo Marco Pasquel, yo decía, por primera vez en años estamos ganando fuera del campo, y creo que seguimos pensando en eso, y yo voy a seguir con esta idea de que por fin se está ganando fuera del campo. Vamos a pensarlo así. Moisés, te queremos agradecer muchísimo el que hayas estado con nosotros, el que nos hayas podido platicar un poquito más de cómo se ve desde allá el equipo, cómo están viendo las cosas. Nos queda claro que estamos todos en la misma idea de que es un proceso, de que se está avanzando hacia, pero que es un camino largo y que no va a ser nada sencillo. Y bueno, pues obviamente queda abierta la invitación para cuando tú quieras regresar.
Sí, gracias por la invitación. Definitivamente les mando un abrazo hasta México. Lo que tú acabas de mencionar, ¿cuándo fue la última vez que esto sucedió? Yo creo que la mayoría de los fanáticos nunca lo han vivido. Los fanáticos de Washington que no tengan sobre los 40 años no vivieron esa época de sentir lo que es ganar, lo que es un equipo ganador. La mayoría del equipo de la afición ha crecido con récords perdedores. ¿Cuándo fue la última baja temporada donde tú dijiste, el próximo año vamos a ser mejores, el próximo año vamos a tener un equipazo? No, yo desde que llegué acá, yo llegué cuando estaba RG3 y el equipo empezó a carburar en la segunda mitad de la campaña. Y emocionó tanto a la ciudad, al distrito, Maryland, Virginia y Washington DC, que uno decía, se siente diferente, aquí algo está sucediendo, que es algo especial, pero como no era real, se evaporó inmediatamente. Era como esa llama que prende y de repente se fuga y adiós. Y los próximos años fueron fatales, de sufrimiento. Hubieron buenos momentos con Kirk Cousins, pero igual, no se podía sostener. Y por primera vez tú sabes que vas para arriba y vas calentando y vas subiendo como la espuma y va a llegar tu momento. Y ojalá que lo podamos disfrutar todos, porque ese momento llegará con las personas y las piezas correctas. El equipo está haciendo muchas cosas positivas que yo nunca había visto antes. Más involucrado en la comunidad, aceptando errores. Claro que es difícil cambiar todo de la noche a la mañana, pero van en el camino correcto dentro y fuera del terreno de juego.
Perfecto. Íñigo, ¿qué opinas?
Pues sí, muchas gracias, Moisés, por pasarte por acá, por el podcast, por el Fútbol Podcast, que todavía no tenemos nombre, porque todavía no tenemos nombre del equipo. Pero de verdad, muchas gracias por la invitación, por tener esta visión mucho más local, mucho más de, que, como bien dices, Maryland, Virginia y DC, esta DMV, perdón, que tanto se dice, esa zona, esa comunidad seguidora del equipo, que estás ahí en todos los juegos, en el play-by-play, que es una visión distinta y nos trae un poquito esta nueva cara, ¿no? Una cara, un lado B, y por eso te quisimos invitar, y de verdad muchas gracias por pasar por acá.
Gracias, y ojalá que cuando todo se abra de regreso se den una vuelta aquí por Washington para que hagan un partido en el estadio y les damos el tour de la cabina.
Cuando todo este pase, estaremos encantados, por supuesto, de pasarnos por allá y visitarnos y por ahí tomarnos una cerveza.
Venos apuntando, ven enfriando las cervezas una vez, yo diría. Para que estén listos para cuando lleguemos. Pues bueno, pues mil gracias, Moisés, Íñigo, a toda la gente que estuvo conectando para ver el programa en vivo. Ya va a quedar grabado aquí en el canal de YouTube de Formación Escopeta, en el Facebook también ya se queda grabado por si lo quieren volver a ver. Y bueno, pues a todo el mundo nos vemos. Ya soltaré la versión en audio. Ahí de eso se encarga el buen Íñigo. Nos estamos viendo, Íñigo. Estás muy bien.
Mike.
Hasta luego.
Muchas gracias. Buenas noches.
Saludos.
Adiós.
Make me feel always the right time. Cause them people should not be loving me. Didn't make but one, second to none. See, it's the nation's capital. It's the nation's capital. It's the nation's capital. It's Washington, D.C. It's a massive irony for all the world to see. It's the nation's capital, it's Washington, D.C. It's the nation's capital, it's the nation's capital, it's the nation's capital, Washington, D.C. It's the nation's capital, it's the nation's capital, it's the nation's capital, it's Washington, D.C.